Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
La lluvia, evidentemente, amigos oyentes, es la gran protagonista en los últimos días, en las últimas jornadas y en las últimas semanas. Pero para bien, esa lluvia ha llenado los embalses de Entre Peñas y Buendía y también, por supuesto, la cabecera del Tajo. Se habla incluso de que durante un año y medio va a haber agua suficiente aquí en la región de Murcia. Muy buenos días, les habla Pedro González. Pero yo quiero que sea la consejera de Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería, Sara Rubira, quien nos confirme estos buenos datos y, sobre todo, nos hable de futuro. Consejera, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos.
Encantados de hablar con usted. Bueno, lluvia muy positiva, hablábamos en días anteriores, mirando sobre todo a que mañana se celebra el Día Mundial del Agua, con regantes, con agricultores, y nos dicen que la lluvia ha venido como una bendición, que hay bastante lluvia en los embalses.
Sí, bueno, yo cuando hablo con los agricultores y con el sector, productores, estos últimos días siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? En España hay agua suficiente para todo y obviamente si miramos las reservas de las cuencas la respuesta es muy fácil, es sí, ¿no? Pero tenemos que avanzar lo que es en un mejor reparto de ese agua. O sea, siempre lo hemos dicho, hay agua suficiente pero está muy mal repartida. Nosotros desde el gobierno de Fernando López Mira lo que pedimos es que se alcance un acuerdo que al final lo que dé es una certidumbre a los regantes, a los agricultores, a los consumidores. Pero claro, también es verdad que teniendo en Moncloa ese sectarismo al que nos tienen condenados, pues solo se incrementará la desigualdad y la discriminación. Por eso siempre alegamos por ese pacto nacional del agua, ¿no? Porque ya sabes que lo ha dicho el presidente del gobierno regional en muchísimas ocasiones, incluso, ¿no?, el presidente de nuestro partido a nivel nacional. Se necesita ese pacto nacional del agua con las inversiones necesarias para la regulación, el almacenamiento, la distribución, obviamente que nazca desde el consenso, el conocimiento, que esté amparado en lo que son criterios técnicos y, por supuesto, donde reine la solidaridad, ¿no? Pero tampoco, ese pacto nacional del agua lo que también tiene que conllevar es mantener las infraestructuras que tenemos hasta ahora. Pedro, hablamos del trasvase Tajo Segura, que para nosotros es fundamental, es una infraestructura vital para el desarrollo económico, social, medioambiental de todo Levante, especialmente para nuestra región. Hablamos del agua desalada siempre como un complemento, porque los agricultores siempre dicen que ellos quieren agua en cantidad, calidad y a un precio justo. Y el agua desalada no cumple esos requisitos, por eso que esté como complemento, pues sí que tenemos que aceptarlo, porque es un recurso, ¿no?, que nos puede llegar también. Y sobre todo también por los pozos, ¿no? Y al final ya sabes también la problemática que hay con esa propuesta de cierre del cierre de los pozos en 2027, pues que nos tiene también a todos muy preocupados, sobre todo pues, a esta zona que tenemos tan afectada, o que va a estar afectada en 2027 como el altiplano, ¿no? Que ahí no tienen agua ni desalada ni del trasvase, solamente tienen agua de pozo y al final pues se van a quedar sin ningún recurso, ¿no?, para regar. Por nuestra parte, sí que le hemos trasladado al Ministerio que sí que se puede hacer una tubería a través de una extensión de la tubería a través del Júcar Vinalopó hasta el altiplano, pero bueno, tenemos el silencio por respuesta por ahora. Y a mí cada vez que el Ministerio no habla, el silencio lo mantiene y no nos da ninguna respuesta, me preocupo muchísimo.
Es para preocuparse.
Claro, pero porque ellos están, la zona del altiplano están muy preocupados, no tienen más recursos que el de los pozos. ¿Qué van a hacer? Porque hay problemas, o sea, tenemos pozos en toda la región de Murcia, pero es verdad que hay zonas que los van a cerrar, pero tienen otras vías para tener agua. Pero el altiplano no tiene nada más. Uh-huh. Y esa extensión a través del Júcar Vinalopó, de la tubería, en fin, o sea que dicen es que eso es un nuevo trasvase, no pasa nada. También han trasvasado agua a Portugal y no ha pasado nada, porque no se puede hacer otro trasvase más como los 50 trasvases que hay en este país.
Y consejera, hablando del día de mañana, Día Mundial del Agua, somos un referente a nivel internacional, somos líderes en cuanto a lo que es el aprovechamiento. Hay países que vienen con sus delegados a ver cómo realmente esa gota a gota aquí conseguimos que sea, bueno, pues muy aprovechable, 100% aprovechable. Eso también es un orgullo, ¿eh?
Bueno, a mí, para mí es, no te lo pueden imaginar cuando nos habla, cuando nos dicen, ¿no?, que aquí hacemos un milagro con el agua, ¿no? Y es verdad, y eso es porque llevamos 25 años trabajando en este sistema de depuración y de reutilización. Es verdad que somos referentes mundiales en la gestión e integral del ciclo del agua. O sea, nuestra región es el líder mundial en depuración por habitante, atiende bien, con 212 litros regenerados por habitante al día.
Casi nada.
O sea, pero claro, eso al final nos permite reutilizar 120 hectómetros de agua que ponemos cada año a disposición de las comunidades de regantes para que se le vuelva a dar, ¿no?, esa segunda vida y que puedan regar con ese tratamiento que nosotros le hacemos, ¿no? Es un agua apta, con muy buena calidad.
Y ya casi la última, brevemente, consejera, retos, el gran reto de la región de Murcia a nivel de agua a medio plazo.
Bueno, eso al final tenemos que avanzar en un mejor reparto, como te comentaba antes, del agua, ¿no?, para los españoles, que sea más eficiente. Y insisto en ese plan nacional del agua, porque hay agua de sobra, pero falta ese compromiso. O sea, esos retos a medio plazo, nos falta ese compromiso para regular esos recursos, ¿no? Y también es verdad que tenemos que decir que ahora mismo tenemos una oportunidad a nivel europeo para seguir mejorando y logrando que haya una mejor gestión en el ciclo del agua. Pero también, insisto, también ayuda y financiación, porque eso al final es crucial, que desde Bruselas se compense la singularidad de España y, por supuesto, del Levante, desde el punto de vista de la escasez, pero también desde el punto de vista de los episodios climatológicos que nos azotan, Pedro.
Un abrazo y gracias por estar de verdad aquí en Herrera en COPE a nivel regional aquí en Murcia.
Muchísimas gracias y feliz día, que pasen el sábado todos los agricultores, productores, regantes, que va a ser su día.
Seguro que lo van a pasar bien, sobre todo con las últimas aguas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Las pymes de la región tienen ya la posibilidad de solicitar el cheque sostenibilidad, una convocatoria de subvenciones del Info dotada con 200.000 euros que ofrece ayudas de hasta 5.000 euros para contratar asistencias técnicas dirigidas al cálculo de la huella de carbono en la empresa o en el producto o el cálculo de la huella hídrica. Además, este año se incorpora por primera vez la posibilidad de obtener ayudas de hasta 7.500 euros para financiar el asesoramiento necesario para la elaboración del informe o memoria de sostenibilidad. Las solicitudes se pueden presentar ya hasta el 31 de diciembre en la sede electrónica del Info. Nos ofrece más detalles sobre las novedades de esta convocatoria el jefe del área de iniciativas estratégicas del Info, Rafael Martínez.
Este año el cheque tiene como novedad la posibilidad de subvencionar la elaboración de una memoria de sostenibilidad. Este informe no es obligatorio para las pymes, pero sí las posiciona en su relación comercial con las grandes empresas, ya que para estas sí es necesario recabar esta información. Obligaciones aparte, la sostenibilidad se ha consolidado como un factor de competitividad para nuestras empresas, al hacerlas más eficientes y resilientes.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
...40 segundos quedan para llegar a las 12:30 y ustedes estarán preguntando, pues, ¿qué tiempo nos espera hoy? Bueno, pues en general hay aviso amarillo por fenómenos costeros hasta prácticamente todo el día de hoy y las 10 de la mañana del sábado. Y es que en la zona de Águilas, Lorca y Guadalentín el viento va a ser el gran protagonista con unos 50 o 60 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas en general, se van a mantener como en la jornada de ayer, con máximas que pueden alcanzar los 22 grados aquí en la ciudad de Murcia y mínimas que estarán en los 10 grados. Seguimos aquí, en Herrera en COPE, en Murcia.
Si la camarera la anchoa en trozos te corta, y para mí si la calle te mira, forma un pico esquina y no nos importa. Si voy al centro cualquier mediodía, aparco en Gran Vía un ratico nada más. Ser de Murcia tiene muchos privilegios.
Bueno, qué bien suenan las chirigotas, amigos oyentes. Y en los estudios de la cadena COPE este viernes, está con nosotros Javi Sánchez, que es, bueno, pues compositor, autor y director, además, de esa maravilla de Certamen Nacional de Chirigotas, que se va a celebrar mañana sábado en el Teatro Romea, Y además antes va a haber una serie de actos, bueno, siempre que llegan las chirigotas se nos levanta el cuerpo. Además, 25 años ya de la chirigota de Beniaján, que se dice pronto, de la cual también, como digo, bueno, Javi Sánchez es compositor, autor y también director de la misma. Javi, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas.
¿Qué tal? Pues muy buenas, encantado de estar aquí contigo otro año más.
Y encima escuchando una canción, que es la que ha abierto esta entrevista, que es Si eres de Murcia, con todo vuestro cariño a la ciudad de Murcia.
Pues así es, como siempre, y como no puede ser de otra manera. Nosotros cantamos en Murcia y para Murcia. Nos vamos a Cádiz y estamos por toda España cantando, pero siempre abanderando a Murcia, que es nuestra tierra.
Eso te iba a decir yo. Tenéis experiencia en el Gran Carnaval de Cádiz, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Bueno, pues este año ya son 25 años los que llevamos como chirigota, pero yendo a Cádiz hemos ido a concursar nueve veces. Nueve ediciones. Este año, al ser nuestro aniversario, hemos querido estar en la calle. Es un carnaval diferente, es un carnaval donde es un carnaval cantado, no hay desfiles de plumas, ni es un carnaval cantado, y claro, para los que hacemos carnaval cantado, pues para nosotros es una maravilla. Pero debe ser para mucha gente más, puesto que ahí se pone aquello, bueno, porque se llena todas las calles, en cualquier esquina tiene una agrupación cantando, cada uno con su estilo, cada uno con su temática, y la verdad que es una gozada cada vez que vamos.
Ya calentando motores para lo que va a ocurrir mañana sábado, o sea, ese 11º Certamen Nacional de Chirigotas, no sé si todavía hay posibilidad de conseguir alguna entrada.
No, no sé si decirte por suerte o por desgracia, pero, a ver, por suerte para los que lo tienen, por desgracia para los que no. A ver, tenemos la suerte de llenar un año más y poner el cartel de nueve localidades, pero esto es desde diciembre. O sea, se vende todo muy rápido, tanto el pase de las 5 como el de las 9. Para la gente que está un poquito retrasada y no tiene entrada, yo sí le aconsejaría que se acerque a nuestro aperitivo chirigotero, a la Plaza del Romea. Allí vamos a dar un pase, no solamente las tres agrupaciones que vamos a estar dentro haciendo dos pases en el Romea, sino que también vendrán chirigotas de la región, amigos nuestros, y harán también un pasecito y tal. O sea que vamos a tener carnaval cantado en la calle, en la terraza del Parlamento Andaluz, de nuestro patrocinador. Ahí estaremos dando un pase y la gente que se ha quedado sin entrada pues puede acercarse por allí.
¿A qué hora más o menos?
A la una, a la hora de la marinera y la cervecica en Murcia.
Qué bueno. Además os he visto y sois en la calle, igual que en el teatro, vamos. En la calle, incluso con la gente rodeándoos, os crecéis notablemente. ¿Cuánta gente va a participar? ¿Cuántas chirigotas en ese certamen del Romea?
Este año viene una chirigota de Cádiz, una comparsa de Cádiz y nosotros. La gente que ya sabe la diferencia entre comparsa y chirigota, no hay que decírselo porque ya lo saben. Para los que no, para los oyentes que no lo sepan, la chirigota, su tema principal es el humor, o sea, el fin que tiene es hacer que el espectador se divierta, se ría y se lo pase bien, y la comparsa es la parte más bonita, la parte más cantada, es más la crítica, más lo bonito, muchas mejores voces, trabajan más el tema de voces, llevan más componentes, tres más en concurso, y bueno, es una... dentro de las modalidades de carnaval que hay en Cádiz, que es cuarteto, chirigota, comparsa y coro. Bueno, la comparsa y la chirigota, unos son 12 componentes, otros son 15, pero sobre todo la diferencia principal es que la comparsa es de escuchar bonito, de emocionarse cuando se escucha.
¡Qué maravilla! Me figuro que por vuestra experiencia anterior, el público se entrega cuando está en el Romea, ¿no? Incluso baila, claro.
El público en el Romea ya sabe lo que hay, o sea, y la gente que afortunadamente de un año para otro hace la cola para conseguir la entrada, ya sabe también que ese día es un día especial, señalado en el calendario, y se lo pasa en grande. A mí me hace gracia muchas veces cuando nosotros terminamos, porque abrimos nosotros, porque detrás vienen los fieras, porque además nos traemos este año un segundo premio, que eso no lo sabemos hasta que no, porque nosotros cuando contratamos las agrupaciones que vienen, aún no ha empezado el concurso. Bueno, tenemos la suerte de tener semifinalista y segundo premio en chirigota y en comparsa. Entonces, me hace mucha gracia cuando terminamos de cantar y salimos luego a la Plaza del Romea, me dice, me habéis gustado más vosotros, ¿no? Esto eso es que la gente nos quiere, que nos tiene aprecio. Yo me hace mucha gracia, ¿no? Porque están comparándonos con gente muy potente de Cádiz, ¿no? Y bueno, al final lo que se trata es de que nosotros pongamos el punto de humor, la chirigota ponga el punto de humor y con la comparsa que viene la gente alucine de lo bonito que cantan y lo bien que lo hacen.
Javi, 25 años de esta chirigota de Benijan. Uno echa la vista atrás. ¿Qué recuerdas tú de cuando empezaste? Es un grupo de amigos, ¿no?
Éramos un grupo de amigos. El otro día, mira, ya puedo decir de qué vamos porque ya no es sorpresa. Nos llamamos De Eso Ni Hablar. De Eso Ni Hablar porque vamos de maestros de la EGB de antaño, de los 80.
Sí,
¿no?
Sí, sí, los que yo conocí.
Y yo también. Entonces, claro, De Eso Ni Hablar es porque la ESO nosotros no sabemos lo que es. De Eso Ni Hablar es que somos de la EGB, ¿no? Y entonces el otro día no me acuerdo en qué actuación era, pero yo decía, mira, llevamos 25 años. Cuando empezamos y llevábamos un personaje que llevaba barba, teníamos que pintarnos las barbas. Ahora más de uno tenemos que pintarnos las canas, ¿no? Porque todo, claro, el tiempo pasa. Pero bueno, esto empezó hace 25 años con un grupo de amigos, lo has dicho bien. Y luego, bueno, pues se han ido incorporando gente que se han incorporado por el camino, como cualquier grupo, pero siempre con el hecho de no ser profesionales y no ganarnos la vida con esto y ser un hobby que lleva mucho trabajo, porque esto hay que decirlo, que la gente cuando nos ve divertirnos piensa que esto es juntarnos dos tardes, pero esto lleva mucho trabajo desde septiembre hasta febrero. Empieza con esto, ¿no? Que nosotros dedicamos, siempre lo digo, dedicamos el tiempo que la gente lo dedica a descansar, ¿no? Fines de semana, de 10 a 12 de la noche cada día de ensayo. Bueno, al final no es nuestro trabajo, no es nuestra manera de ganarnos la vida. Entonces tenemos que echarle las horas que la gente la usa para ver series, para descansar o leer un libro, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, empezamos hace muchos años con mucha ilusión y hoy en día la ilusión está intacta y con ganas ya de salir al Romea, que es nuestro día grande.
Casi para terminar, recordamos la hora, que es muy importante.
Sí, el aperitivo será a la una, ahí estaremos en la plaza del Romea, en el Parlamento Andaluz, en la terraza del Parlamento Andaluz, a la una, tanto la comparsa del cementerio, segundo premio, gaditana, la chirigota de Antoñito y Fermín, las precavidas, y nosotros más las chirigotas de la región de Murcia que nos acompañan tres o cuatro o cinco, no recuerdo bien, chirigotas de aquí de la región que nos acompañan como cada año. Y luego los dos pases del Romea, uno a las 5 y otro a las 9, todo vendido, espero que el teatro vuelva a vibrar como hace cada año y nosotros esperamos estar a la altura, que también estoy convencido que así será.
Pues yo casi para despedirte, Javi, como Javi Sánchez, como bueno, pues responsable de esta chirigota, autor, compositor de la chirigota de Benijan, ¿después de Murcia qué?
Después de que termine el certamen, pues viene la gira de toda España. Nosotros llevamos, creo que este año vamos a hacer unos 43, 44 actuaciones. Uf. Por toda la región y fuera y por toda España. Llevamos, creo que 14 o 15, pues nos queda el grosso. O sea, el grosso desde aquí hasta febrero del año que viene, que volvamos a cambiar de idea, pues nos queda rular esto por donde nos dejen, donde nos llamen, donde podamos cuadrar.
Qué difícil es componer, ¿eh? Una chirigota.
Es muy fácil.
No, para
es muy fácil porque pasan cosas que nos lo ponen muy fácil.
O sea, a los políticos, hombre.
Claro, claro. No solo a los políticos. Claro, pero los políticos, ¿cómo no le escribes tú a la memoria que tiene el hermano de Pedro Sánchez que se le olvida dónde trabaja? Y dónde, ¿cómo? O sea, si al final pasan cosas que te lo ponen muy fácil. Lo único que hay que rimarlo y darle un poquito de meterlo en una música, pero es muy fácil porque cada vez pasan más cosas muy graciosas.
Pues un placer, amigo, y muchas gracias por este regalo que nos has traído a la gente de la cadena COPE, este CD maravilloso con esos 25 años de La Chirigota de Benihán. Eso ni hablar en relación a la ESO, que no hemos conocido.
Claro, somos de la GB, somos de la GB.
Ni Javi ni yo, pero bueno, no es más joven que yo, tengo que decirlo. Sí. Estaré allí con vosotros el sábado, mañana sábado
estaré con vosotros. Te esperamos, ahí estaremos mañana dándolo todo.
Un abrazo.
Otro para vosotros y para todos los oyentes de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
40 minutos pasan de las 12. Les voy a invitar a que ustedes mañana acudan a una maravilla de encuentro. Estoy hablando del encuentro diocesano de laicos. Más de 1.000 personas van a participar. Se va a celebrar concretamente en una zona muy conocida aquí en Murcia y de él nos va a hablar uno de sus organizadores, Fernando García Sanz, al cual ya saludo. Señor García Sanz, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, porque la verdad es que juntar a más de 1.000 personas tiene un mérito enorme, si me permite que se lo diga.
Bueno, la verdad que somos un grupo de 10 personas los que hemos formado el comité preparatorio de este encuentro, pero no estábamos solos porque el Señor nos ha estado guiando, nos ha estado acompañando por todos y cada uno de los miles de tramitaciones que hemos tenido que hacer, porque efectivamente no es fácil organizar a tanto laico, a tantas parroquias de la diócesis y a tantos movimientos con la vida tan fuerte que tiene esta diócesis.
Hablaba yo de que la cita va a ser en un lugar muy emblemático, Colegio Maristas, La Fonsanta, ¿verdad?
Sí. Bueno, los hermanos maristas se han volcado con nosotros, están encantados de que este encuentro sea ahí. Ya es una de nuestras casas preferidas. Cada vez que hemos tenido que hacer algún tipo de encuentro masivo, nunca hemos tenido ningún problema con ellos, y esta vez la verdad es que ha sido impresionante el ofrecimiento y todas las facilidades que nos han dado.
Cuéntenos un poquito en qué va a consistir ese encuentro, porque no sé a qué hora empieza, a qué hora comienza, creo que a las 9:30, ¿no?
Sí, correcto. El encuentro, bueno, el lema del encuentro es Caminamos juntos en esperanza. No sé si lo habían comentado ya, y para nosotros es muy importante esas tres palabras. Somos una diócesis que no queremos estar estática, sino que queremos caminar y queremos caminar juntos y con esperanza, ¿no? Con la esperanza que tanto el Papa Francisco nos está ayudando a trabajar este año, y eso es lo que queremos conseguir en este día. El día va a comenzar efectivamente a las 9:30, habrá una acogida. Posteriormente habrá una oración y una bienvenida del señor obispo, y luego dos ponencias que van a participar unos ponentes de lujo. Hasta en eso yo creo que nos ha ayudado el Espíritu Santo, porque ha sido muy, muy arduo el poder conseguir que estas personas vinieran, pero por fin lo hemos conseguido. Viene Pax Cifano y Unai Quirós a darnos la primera ponencia. Va a ser una catequesis espectacular, donde no solo lo vamos a pasar bien, sino que, bueno, nos van a enseñar muchísimas cosas de Dios. Y en la segunda ponencia vendrá Juan Manuel Cotelo, que, bueno, nos va a llevar hasta la hora de la comida, una comida que va a ser compartida, donde todos en común compartiremos lo que llevemos, y después habrá un concierto de Unai Quirós y del Coro de los Jóvenes del Mundo, que también tienen mucho que decirnos. Y por último, para cerrar, la Eucaristía oficiada por el señor obispo. Y ya, bueno, pues el envío del señor obispo. Ese es un poco el plan del día.
La persona que ahora escucha COPE, Herrera en COPE, aquí en Murcia, y quiera asistir, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo?
Bueno, ha habido un proceso de inscripción a través de las parroquias y a través de los movimientos. Y de hecho, como usted bien decía, hay casi unas 1.100 personas inscritas. Tanto el señor obispo como la comisión preparatoria, no queremos que nadie se quede excluido, porque queremos y creemos en que esto va a ser un momento muy importante para la diócesis. Entonces, habría posibilidad de que aquellas personas que no han tenido oportunidad de inscribirse, bueno, pues que se acerquen por allí a las 9:30 de la mañana, y bueno, intentaremos acogerlo de la mejor manera posible, siempre y cuando teniendo claro que tenemos un aforo limitado y tampoco puede ser para abierto a muchísima gente, pero seguro que podríamos acoger a más gente.
Y la última ya, señor García Sanz, hablamos de un encuentro de laicos. El movimiento laico aquí en la región de Murcia, por lo que veo, tiene muchísimo tirón, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, basta salir a España para a cualquier congreso de vocaciones o a otros congresos de laicos de Iglesia en Salida o congresos nacionales que se han hecho, para darnos cuenta que efectivamente el movimiento de laicos de la diócesis de Cartagena tiene muchísimo tirón. Lo que pasa es que, bueno, parece que cuando uno está aquí en casa la cosa está parada, pero no, es salir fuera e intentar comparar un poco y decir, bueno, pues somos un referente a nivel nacional. Y eso también tiene que animarnos a eso, a caminar juntos y en esperanza, ¿no?, que es nuestro lema. También agradecer que no solo vamos a estar laicos en este congreso, aunque la mayoría sí, pero también van a participar hermanos consagrados y consagradas y, bueno, nuestros sacerdotes que también van a participar del encuentro junto con el señor obispo.
Pues, Fernando García Sanz, gracias por hablarnos de esa maravilla de encuentro diocesano de laicos. Les recuerdo, amigo oyente, que comienza a las 9:30 en el Colegio Maristas. Va a haber de todo. Va a haber, lógicamente, Eucaristía, correcto, pero también va a haber música, etcétera. Va a haber ponencias. Muy completo el programa. Muchísimas gracias, de verdad.
Sí, es muy completo.
Gracias por todo.
No lo hemos comentado, pero a las 5:30, 6 menos algo, estaría prevista la finalización del encuentro. Para que dé tiempo a que todo el mundo pueda marchar a casa.
Pues ahí queda dicho. Que sea un éxito, que seguro que sí. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo. Muchísimas gracias por darnos la audiencia. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo, de verdad. Iba a comentar ahora que hoy también, lógicamente, nos tenemos que marchar hasta Lorca. Pero hoy, además, nos vamos a poner el traje de modelos. Porque José Ángel Ayala nos va a hablar de cómo los nuevos diseñadores artesanos de la Ciudad del Sol van a compartir desfile. Él no va a desfilar. José Ángel, cuéntanos.
El Palacete del Huerto Ruano de Lorca, Pedro, acoge hoy, esta noche, concretamente el desfile Craft Fusion, en el que nuevos diseñadores van a presentar sus creaciones acompañadas de complementos, bisutería y tocados elaborados por artesanas locales. Este evento, que combina moda y artesanía, tiene un doble objetivo: al ofrecer una plataforma para los talentos emergentes de la ciudad en el mundo del diseño de la moda y poner al mismo tiempo en valor la artesanía local. Es un desfile que va a contar con la participación de diseñadores reconocidos como Seuz, Rao K y Paola Lario, junto a los alumnos del ciclo de formación profesional de confección y moda del Instituto de Secundaria Bartolomé Pérez Casas. Rafael Gómez es el director de comercio de la región de Murcia.
Y además es una ocasión única este evento en el que se va a conjugar artesanía, esa artesanía tradicional, esa artesanía que se ha trasladado generación tras generación de pares a hijos y que se va a dar la mano como consecuencia de este evento con la artesanía, con la innovación, con el diseño, con esos jóvenes talentos con los que contamos en Lorca, ¿no? Como digo, es una ocasión única porque además esa innovación y ese diseño es el sello de identidad de la artesanía en la región de Murcia y ese que esté pues tremendamente valorada a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quiero destacar, Paco, en la programación pues esa incorporación de estos jóvenes, los jóvenes tanto el Bartolomé Pérez Casas como el Ciudad del Sol, ¿no? Y además pues va a permitirle también que conozcan las diferentes herramientas, las utilidades y los recursos que ponemos en manos de ellos tanto a nivel municipal como a nivel regional para que sepa.
El acto forma parte además del programa de la Asociación de Artesanos Artelor para celebrar su 25 aniversario y ha sido organizado con el apoyo de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales del Gobierno Regional, así como con el Ayuntamiento de Lorca. Se va a ofrecer también una cata degustación de productos gastronómicos artesanos que va a incluir embutidos, quesos, repostería y maridaje de vinos y cerveza artesana, todo ello producido en Lorca. Hoy en el Palacete Huerto Ruano, este viernes por la noche, Craft Fusión, para mostrar las tendencias de los creadores emergentes con sombreros, complementos y joyas de artesanía.
Gracias, José Ángel. Pues una gran iniciativa, desde luego. Nos quedan 50 segundos para llegar a la 1:10. Las mujeres embarazadas de la región de Murcia serán reconocidas como colectivo de especial consideración en la futura ley de familias en la que está trabajando ya el gobierno autonómico. Así lo ha anunciado hoy viernes Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad. Yo creo que esta es una muy buena noticia que les quería transmitir, quería compartir con ustedes y con ella, ya digo, llegamos enseguida a esa hora, a la 1:10. Están en la mejor compañía, en Herrera en Cope, aquí en Murcia, ya lo saben.
En COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ya a muchos les puede parecer mentira, pero lo cierto es que los embalses de la cuenca del Segura están a fecha de hoy en torno solamente a 10 puntos por debajo de la media de los últimos años. Y la pregunta es, si ha llovido tanto, ¿por qué no están más llenos? Bueno, pues nos lo contesta nuestro querido compañero jefe de informativos Javier Herraiz, además con un invitado de excepción, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea. Cuéntanos, Javier.
Pues efectivamente, vamos a ocuparnos de ver cómo está la situación en la cuenca hidrográfica del Segura. Lo decía la EMET hace tan solo unos días, este mes de marzo, ha sido el segundo más húmedo ya hasta la fecha, y estamos a día 21, pero ya hasta la fecha el segundo más húmedo de los últimos 65 años, con una precipitación media de 173 litros por metro cuadrado. Claro, es una cantidad muy importante en comparación con otros años, y lo que nos preguntamos en el día de hoy, si esa gran cantidad de agua ha tenido reflejo, o el reflejo suficiente, o el esperado, en los embalses de la cuenca del Segura. Y para conocerlo de primera mano, pues nada mejor que ponernos en contacto con el presidente de la Confederación, Mario Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, la primera pregunta es esa obligada. Los embalses creo que están ahora a poco más del 25%. Esto en principio puede parecer que es bastante menos de lo que se debería haber recogido en función de lo que ha caído, pero me imagino que todo tiene una explicación, ¿no?
Bueno, la explicación sencilla, y que creo que todo el mundo comprenderá, es que la lluvia, la localización geográfica y espacial de la lluvia, pues no se ha focalizado fundamentalmente en cabecera, que es donde tenemos los grandes embalses. Como todos saben, han habido distintas alertas hidrológicas por desbordamiento de ramblas, pero estas han sido en la zona costera. Estoy pensando en la zona de Águilas, estoy pensando en la zona de la Rambla del Albujón e incluso la zona de Lorca y Cejín, ¿no?, que han sido las poblaciones más afectadas. Pero en la zona de Albacete, donde tenemos los grandes embalses reguladores de cabecera, pues la lluvia ha caído, pero no en una magnitud importante que nos hubiera permitido almacenar una cantidad de agua elevada.
Fundamentalmente, para ir situando, Mario, fundamentalmente hablamos del Cenajo y Argos, esos dos grandes embalses que son los que más pueden aportar, ¿no?
Bueno, realmente los grandes embalses de la cuenca son el Fuensanta y el Cenajo, que están en el río Segura, ¿no? Luego tenemos el Talave y el Camarillas, que son dos más pequeños, de una capacidad de unos 30 y tantos hectómetros cada uno, pero que tienen una labor reguladora pequeña. Y luego tenemos el otro gran embalse, que es la Pedrera, que es la cola de todo el sistema, que está, como saben, en la zona de Orihuela, en San Miguel de Salinas, y ese gran embalse es de 246 hectómetros cúbicos. Pero como digo, el Argos no es un gran embalse, el Argos es un embalse que tiene una capacidad máxima de 10 hectómetros cúbicos, pero creo que es importante trasladarle a la población que los embalses no se deben llenar. Es decir, los embalses tienen una doble función, que es, por un lado, evidentemente, regular y almacenar agua para cuando nos haga falta, pero tiene otra labor muy importante y que se ha puesto en manifiesto estos días, que es la de laminar las avenidas. Es decir, los embalses tienen que tener siempre un hueco que permanentemente esté vacío, para que en el caso de que se produzcan esas lluvias, que en esta región sabemos que son imprevistas y que en muy poco espacio de tiempo nos producen unas aportaciones muy importantes, se puedan almacenar, ¿no? Es lo que se llama el resguardo que deben de tener todas estas
empresas. ¿Eso en porcentaje cuánto es aproximadamente? ¿Un 20%, quizá algo así?
No lo tengo el número estipulado, pero yo entiendo que estarían algo menos del 20%.
Eso es lo que hay que preservar para que...
Eso siempre, y claro, y depende de cada embalse. Cada embalse, su norma de explotación refleja exactamente ese resguardo que debe de tener en función de la hidrología de la cuenca en la que está situado ese embalse. Por lo tanto, Yo creo que es importante trasladar que los embalses nunca estaremos al 100%, es evidente, por esta razón. Me nos gustaría estar en el entorno del 70, del 60, del 80%, pero en esta cuenca eso es muy complicado, puesto que nuestros recursos pues son los que son y nuestras demandas pues hacen que el sistema esté siempre tensionado.
Bueno, lo que está claro que no ha llovido tanto en cabecera, que era lo deseable. El agua sí es verdad que ha aumentado, corrígeme si me equivoco, Mario, en 5 puntos durante las últimas dos semanas, es sin duda un claro alivio, pero que seguimos bastantes puntos, incluso 10-11 puntos por debajo de la media de la última década por estas fechas.
Sí, sí, estamos en una situación hidrológica que no es todavía de normalidad. Evidentemente estas lluvias nos han aliviado mucho. Hemos recogido para el sistema cuenca, que es el que abastece o nutre de agua a los regadíos tradicionales y no tradicionales, del entorno de casi 70 hectómetros cúbicos en este episodio. Es una cifra que no es desdeñable, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y ello es la razón por la cual hemos convocado a la comisión de desembalse para la semana que viene y analizaremos en esa comisión de desembalse la situación hidrológica y veremos si hay margen para reducir un poco las restricciones que hasta ahora están padeciendo, como digo, los regadíos tradicionales y no tradicionales.
Uh-huh. Ya dos muy rápidamente, presidente. Previsión para la primavera, que bueno, no sabemos lo que va a llover, lo que puede llover, pero por estadísticas de años anteriores todavía tendremos que mejorar un poquito los datos de los embalses de la cuenca, ¿no?
Bueno, confiemos en que caiga algo más de agua, pero ya a partir del mes de abril todos sabemos que las precipitaciones no suelen ser ya frecuentes en la cuenca del Segura y es cuando mayor demanda se produce en nuestro uso del regadío. Por lo tanto, esa posible reducción de restricciones debería ser, en su caso, moderada, porque lo que no podemos consentir, como yo vengo diciendo reiteradamente, es que terminemos el año hidrológico con unos embalses agotados. Es decir, para iniciar el siguiente año hidrológico en una situación muy precaria.
Aunque lo que no llueva en el próximo mes, ya difícil que caiga, ¿no?
Efectivamente, ya la situación será de aportaciones bajas y demandas muy altas, por lo tanto tendremos que jugar con las reservas que tenemos en los embalses, pero desde un punto de vista de precaución, porque no vamos a poder atender con normalidad el uso del regadío este año. Y sí trasladarle a la población que el uso del abastecimiento, como vengo diciendo siempre, ese sí está garantizado al 100% y no se prevé ninguna incidencia. Pues
es la actualidad hidrológica de la cuenca del Segura, de los embalses, etcétera, en palabras de su presidente, quien ha estado con nosotros en COPE y a quien agradecemos de nuevo su presencia. Mario Urrea, gracias, buenos días.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Las focas perciben el oxígeno en su sangre y así evitan ahogarse. Estos mamíferos marinos son capaces de sumergirse durante largos periodos sin riesgo de ahogarse gracias a un mecanismo que les permite detectar el oxígeno en su sangre y ajustar la duración de sus inmersiones. Es la principal conclusión de un estudio liderado por la Universidad Escocesa de St Andrews, en Reino Unido, tras someter a un grupo de focas a varias pruebas de inmersión.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 21 de marzo. Desde aquí quiero hacer un llamamiento de urgencia. Se ha extraviado cierta estación del año, muy añorada por los españoles y muy cantada por los poetas. Se llama primavera. Por favor, si alguien la encuentra, que avise a la policía. Es urgente devolver a la primavera a su sitio, porque echamos de menos el cielo despejado, los rayos de sol acariciando la piel, las flores abriéndose en el campo, el aroma del azahar perfumando las calles de Sevilla. Hasta casi echamos de menos el polen atormentando nuestras narices. Digo casi, ¿eh? Pero de momento la primavera no comparece. La borrasca Martiño, la cuarta consecutiva que azota la península, está dejando imágenes dantescas. Está logrando prodigios como convertir el río Manzanares en una lograda imitación del Ebro. Ha multiplicado por 15 su caudal. Se han suspendido las clases en las universidades madrileñas. Muchas empresas han recomendado el teletrabajo. Hay nivel amarillo en varios puntos de Extremadura, de Madrid, de las Castillas, y el viento es muy fuerte en la mitad norte del país. Lo que más preocupa hasta ahora son los caudales de los ríos por los desembalses que ha habido que realizar. Dicen que este fin de semana vuelve la calma. Así que vamos a estar muy pendientes a ver si la señorita Primavera se digna hacer su aparición entre nosotros. Pero no solo llueve físicamente. Ayer también le cayó un chaparrón metafórico al presidente del gobierno en Bruselas. Pedro fue con una margarita hippie en la mano a una reunión sobre rearme militar. Bueno, a él no le gusta la palabra rearme, él prefiere decir salto tecnológico. A ver si así cuela mejor esa partida de gasto entre sus socios del no a la guerra. Por cierto, que en esto del gusto por el eufemismo coincide con Giorgia Meloni, ¿eh? ¿Quién lo diría? Meloni y Sánchez unidos en el rechazo al concepto de rearme. Se ve que el cordón sanitario a la ultraderecha se evapora en cuanto el Falcon cruza los Pirineos. Pero más allá de la pelea nominalista, lo fundamental es que el presidente del gobierno español está fracasando en sus dos propuestas fundamentales. La primera, que le dejen computar el gasto civil como gasto militar. O sea, venderle a doña Úrsula que las partidas de un presupuesto prorrogado en materias tan dispares como ciberseguridad o cooperación vienen a ser lo mismo que gastar en fragatas y drones. Y no cuela, claro. Como tampoco ha colado la súplica de financiar este rearme con eurobonos a fondo perdido. O sea, un mecanismo de mutualización parecido al de la pandemia. Los países del norte, claro, han dicho que ni hablar de más deuda. Mira, aquí cada Estado miembro va a tener que retratarse con la subida de la factura militar. Y el tiempo juega en contra del país que menos invierte en defensa en proporción a su PIB de toda la Unión Europea, que es España. No sabemos cuántas margaritas florecerán cuando deje de una vez de llover y llegue de verdad la primavera. Pero me temo que no serán suficientes para disuadir a Vladimir Putin. Digamos que él es más sensible a la persuasión de los misiles que a la belleza de las margaritas. Y esto es lo que Pedro Sánchez y aún más Yolanda Díaz se resisten a entender y a explicar en el Parlamento.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Generalitat Valenciana cifra en 18.000 millones de euros los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre y en más de 300.000 las personas afectadas. El presidente Carlos Mazón ha anunciado que pedirá a Pedro Sánchez que trabajen juntos en la reconstrucción. Y 16 personas han resultado heridas en un accidente de autocar registrado esta mañana en Mollet del Vallès, en Barcelona. El autobús en el que viajaban 45 pasajeros se ha salido de la carretera por causas que se desconocen. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Y el aeropuerto de Heathrow, en Londres, permanece cerrado hasta nuevo aviso. El motivo es el incendio de una instalación eléctrica que ha llevado a suspender todos los vuelos. En el caso de España, 54 vuelos que iban a despegar con destino a Londres desde varios aeropuertos, además, han sido cancelados. En total, 1.350 vuelos en todo el mundo. Y el Papa Francisco alcanza este viernes su quinta semana de ingreso hospitalario. Aunque no habrá nuevo parte médico hasta el lunes, las últimas noticias apuntan a que su evolución es buena y se ha consolidado la mejoría por la neumonía bilateral que sufre.
Y en los deportes, Mestalla se prepara para vivir un duelo caliente entre España y Países Bajos. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Anoche, Países Bajos 2, España 2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones, con el empate de Mikel Merino en el descuento y con el gran debut de Hausen con España. Mario Gila, por cierto, se incorpora por los problemas físicos de Cubarsí y Lenormand. Y esta tarde a las 7 en Mestalla, entrenamiento a puerta abierta de España de cara al partido de vuelta del próximo domingo. Un partido que va a llegar con pique incluido después de estas palabras de Nico Williams, que ya ha contestado Xavi Simons por Holanda.
En intensidad pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo y seguro que en España le vamos a pintar la cara.
¿Ha dicho eso? Está bien. Bueno, veremos el domingo.
¿Te motiva esa frase?
Claro, al final pues si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien, son los actuales campeones de Europa y bueno, hay que respetarlo y el domingo ya veremos lo que pasa.
Nico Williams ha intentado recular un poco. Bueno, nuestro rival en semifinales saldría del Croacia-Francia con 2-0 para Croacia anoche en el partido de ida. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, Brasil le ganó a Colombia con gol de Vinicius en el descuento y en la Fórmula 1 ya tenemos parrilla para la carrera del sprint de mañana en China. Pole para Hamilton con Alonso un décimo y Sainz décimo tercero.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una y como todos los viernes tenemos a nuestro querido Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia y buen amigo de quien les habla y de todos ustedes, claro. Antonio, ¿qué tal estamos, hombre? Ha salido el sol. Buen viernes.
Pues sí, es un viernes atípico porque toda la madrugada lloviendo, amanece lloviendo y ahora sale el sol y ha pasado el termómetro de los apenas 11-12 grados a los 24 o 25 que me marca a mí en el centro de la ciudad de Murcia.
Ole, pues eso es bastante, bastante calorcito para lo que hemos tenido antes. Hoy vamos a hablar de hombres ilustres que recientemente nos han dejado. Me mandabas además tú el otro día una nota por WhatsApp del fallecimiento del bueno de Paco, de Alfonso X el Sabio, del restaurante.
Hombre, Paco García Hernández, Paco del Alfonso, como lo conocía toda la ciudad de Murcia y gran parte de la región, pues era un referente de la hostelería tradicional, un excelente de la buena comida, de la buena mesa, que él tanto disfrutó en vida, por cierto. Y pues a los 74 años, se conoce que San Pedro por el Cielo quiere organizar algunas placas de chela y se nos ha llevado Paco.
Era un hombre muy entrañable, pero junto a él, fíjate la lista de gente que nos ha dejado, también relacionados incluso con la restauración. Recuerdo a Raimundo, que le conocí, Raimundo González, que fue el abanderado de abrir la gastronomía de Murcia a España y a Europa. Aquí venía lo mejor de los actores a comer y de gente conocida al Rincón de Pepe.
Bueno, es increíble que hayamos perdido el lugar que ocupaba el famosísimo Rincón de Pepe, no en España, sino en todo el mundo. Por aquí han pasado actrices de Hollywood. Por aquí ha estado el mismísimo Hemingway, en aquel maravilloso restaurante de Raimundo. Raimundo y Paco del Alfonso eran muy amigos, se llevaban muy bien. Incluso hay por ahí en internet, podéis buscar en Google alguna entrevista que se le hizo conjuntamente. Y realmente si ha existido un embajador de la cocina, de la gastronomía de esta tierra en el siglo XX, fue el gran Raimundo González, que también nos dejó hace muy poquito, por cierto.
Sí, sí, fue hace muy poquillo, y lo que tú decías, daba gusto ir a su restaurante, porque si te conocía, aunque no te conociera, pues si te conocía ya te trataba a las mil maravillas, y con esas fotos en blanco y negro de Ava Gardner, de Gina Yolobrigida, bueno, algo absolutamente impresentable. Y qué decir pues de la gente de los churrascos, de Paco Pepe, de grandes lugares icónicos que ya no están tampoco con nosotros.
Sí, bueno, la verdad que Murcia tiene una hostelería magnífica, pero tiene una hostelería magnífica porque el producto de la tierra es espléndido, es fantástico. Entonces, claro, con los manjares que tenemos, que igual tenemos productos del mar menor, de la mar mayor, tenemos productos de la montaña, tenemos espléndidas verduras y hostalizas en la huerta. Claro, ¿cómo no va a haber una gastronomía magnífica en Murcia con esa materia prima? Y ahí pues tú has mencionado, por ejemplo, a Paco Pepe, que cerró también, como decías, el restaurante, pero que aún está entre nosotros, o los churrascos, si el muy querido José María de los churrascos, pero que a todos estos que son auténticos genios y portentos de la gastronomía le van a suceder un montón, que van por detrás más jóvenes, y bueno, pues empezamos a enumerar, pues fíjate, desde las estrellas michelines que atesoramos, los soles de Repsol, hasta pues la más íntima taberna, como puede ser el Luis de la Rosario, que tú bien conoces, en el barrio de San Antolín.
Sí, señor.
Donde se sirven unas pavías y una cebolla dulce, que es una maravilla, es una taberna de barrio. Sí. Murcia y el clima, y a partir de ahora ya me contarás, invita a eso, invita a estar en la calle.
Totalmente de acuerdo. Y termino en 30 segundos. Ojalá que los homenajes a estos insignes murcianos se hicieran en vida. Porque, hombre, magnífica la calle que se ha puesto a nombre de Ismael Galeana, nos hicimos eco aquí, se lo merece nuestro querido compañero, periodista, historiador, además muy experto en gastronomía, pero las cosas hay que hacerlas también en vida, entiendo yo, ¿eh? Si es posible.
Pues sí, porque se agradecen. Yo recuerdo la que le pusieron al maestro Ibarra, otro grande, ya no solo del periodismo, sino también de la dramaturgia y del teatro murciano, y él la disfrutó en vida y lo contaba. Qué maravilla el poder disfrutar en vida esto. Pero, en fin, bueno. Ahí lo dejamos para cuando nos pongan a nosotros una calle o algo, que sepan que nos la pongan antes de los 60 años, que podamos también brindar con un Guilla, un Guilla, un Guilla.
Te la pondrán a ti, que eres economista oficial de la ciudad. A mí lo dudo.
No creo.
Antonio, a mí lo dudo.
Bueno, soy periodista como tú.
Un abrazo muy fuerte y, oye, que ya nos preparamos para nuestra querida Semana Santa y también para nuestras maravillosas fiestas de primavera, que nadie lo olvide. Y además, seguro que va a hacer sol. Si ha llovido ya todo lo que tenga que llover. Disfruta del fin de semana, Antonio.
Buen fin de semana a ti y a tus oyentes. Un abrazo.
Un abrazo. Siempre en el recuerdo. Todos. Raimundo, el bueno de Paco del restaurante Alfonso X, que decir de Ismael Galeana, etcétera, etcétera, etcétera. Y con su recuerdo llegamos prácticamente a la 1:12. Seguimos aquí, ya lo saben, en Mediodía COPE, en Murcia.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
COPE Nazarena. De lunes a viernes, vive la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade a través de COPE más Murcia. En Cuaresma y de la mano de Pedro González, te contamos todo lo que rodea nuestra Semana Santa, con los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena a partir de las 7:10 de la tarde en COPE más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena.
Con el patrocinio de Vidal Murcia Seguros, HJL Corte Láser, Grupo Marmo, Beauty Home Interiorismo, Pollos Pujante Plus y Caravanas Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, amigos oyentes, hoy es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Y por eso, desde Asido, se han organizado muchas actividades. Ya esta mañana arrancaban con esa lectura del manifiesto del Día Mundial de Síndrome de Down a las 11. Luego, media hora después, ha habido poesía teatralizada, todo ello en la plaza del Teatro Romea. Y esta tarde va a haber más actividades. Además, ya ha habido alguna que otra en días anteriores. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al presidente de Asido aquí en la región de Murcia, a Víctor Martínez. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Encantados de hablar de una jornada como esta, en donde además hay un aspecto muy lúdico, un aspecto también de visibilización de lo que hace ha sido al resto de la ciudadanía. Y yo decía que a las 11 ha tenido lugar la lectura del manifiesto. Siempre es un acto muy emotivo, ¿no?
Sí, sí, claro, es un momento muy importante porque bueno, supone que las propias personas con síndrome de Down pues tengan su propia voz y tomen la palabra, ¿no?, para decir lo que quieren compartir con la sociedad.
Y luego ha habido poesía teatralizada, ¿no? Eso me parece también muy interesante, el teatro como una forma de inclusión también.
Sí, 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 sí. Además, que es una buena muestra de la trayectoria y el empuje que dentro de Asido tienen también los talleres de creación literaria, que es uno de esos ámbitos donde antiguamente pues se hubiera pensado que estaban vedados para las personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, y resulta que bueno, pues que tienen un interés por la literatura y por la creación lírica y la poesía que muchos otros jóvenes de su edad sin discapacidad ya quisieran.
Además, incluso con actores en potencia importantes, ¿eh?, con mucho talento.
Ah, efectivamente, sí, 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 sí.
Y luego esta tarde hay también varios actos que yo quiero que usted cuente, porque uno tiene que ver con un corte de jamón solidario a las 7 de la tarde.
Sí, sí, efectivamente. Vamos a tener aquí en la Plaza del Romea, pues a las 5:30 va a empezar un talent show, como estos últimos años, en el que chicos y chicas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual pues van a realizar actuaciones de diversas disciplinas. Desde la percusión a la danza, pasando por otras actividades, y después vamos a terminar, después de ese talent show, vamos a hacer un flash mob con un bailando todos en la Plaza del Romea, a ver si todo el que pase se anima a seguir la coreografía propuesta. Y una vez terminado eso, pues efectivamente va a haber ese pequeño corte de jamón solidario, que bueno, pues que va a poder participar también pues toda la gente que se pase por aquí por el Romea, que bueno, pues es lo recaudado es a beneficio de Asido, y es una oportunidad pues para tomarse una tapita, una cerveza con nosotros.
Esas son las actividades para el día de hoy, este Día Internacional de Personas con Síndrome de Down. Pero les he comentado a los oyentes al principio que también ha habido ya actos previos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Bueno, el domingo pasado, como sabes, pues se celebró nuestra carrera solidaria, que tuvo un éxito extraordinario. Y ayer, por ejemplo, pues ya por la noche hubo también una exposición, se inauguró una exposición en la Cafetería del Sur, en el que pues bueno, miembros de nuestros talleres de creación literaria y de arte terapia pues han mostrado sus obras y han hecho también un pequeño recital de poesía bajo el título Yo Soy, que un poco reflexionaba sobre la propia identidad, y que fue un acto muy bonito también como inicio. Y bueno, y sabes que ayer también a las 6 de la tarde se presentaron en la tienda Inside de Nueva Condomina pues nuestra colección de calcetines solidarios para este Día Mundial del Síndrome de Down, de calcetines solidarios desparejados, diseñados con la creación artística de nuestros chicos y chicas.
¿Dónde se pueden adquirir esos calcetines, señor Martínez?
Pues sí, pues en tiendas Inside y en nuestra sede de Plaza Bohemia en Murcia.
¡Qué maravilla! Y mirando al futuro ya estos meses y este año, ¿cuál es el gran reto aquí en la región de Murcia de Asido?
Pues bueno, el reto es seguir avanzando en autonomía y en inclusión en todos los aspectos, en la inclusión educativa, en la inclusión laboral, en seguir promoviendo el acceso al mercado laboral de nuestros chicos y chicas, y luego pues dar esa respuesta a la etapa de madurez de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, pues para que puedan tener alternativas residenciales y de vida autónoma, que digamos pues redunden en su mejor calidad de vida, en todas las fases de la vida.
¿Dónde está Asido ahora mismo? Para que el oyente de COPE Murcia lo sepa, para si tiene que acudir para cualquier cosa, información, ¿dónde estáis?
Sí, pues bueno, nosotros tenemos nuestra sede principal en Plaza Bohemia, en Murcia, ¿vale? En el barrio de Santa María de Gracia. y pues pegado a la avenida Miguel de Cervantes, ¿vale? Y luego tenemos el centro de día ocupacional que está en Casillas, ¿eh? Y luego tenemos otro centro, el CEPAP, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, que está en la avenida Príncipe de Asturias.
Pues ha sido un placer hablar con Víctor Martínez, máximo responsable de ASIDO aquí en la región de Murcia. Recordamos, esta tarde, si usted quiere colaborar, y lo va a hacer desde luego, seguro, puede acercarse a la Plaza del Romea, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros siempre hacemos eventos muy lúdicos, muy abiertos, muy familiares, y el lema es que todo el mundo se lo pase bien.
Eso, que todo el mundo se lo pase bien. Me encanta ese lema, me encanta
claro,
ese lema.
Claro, claro, claro. Buen rollo, Pedro.
Un abrazo muy fuerte y a disfrutar de este Día Internacional.
Un abrazo para todos los oyentes de COPE y para ti en especial.
Bueno, pues segunditos para llegar a la 1:30. Seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:20. Tenía ganas, no, muchas ganas, desde hace ya más de un año, de decir esto. Carmen Hernández, bienvenida a Herrera en COPE aquí en Murcia.
Buenos días, Pedro. Gracias, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de volver.
Hombre, ¿y nosotros?
Han sido más de un año, ¿no? Han sido 18 meses exactamente. Mm. Y bueno, pues estoy bien. He superado un cáncer de mama, tuve que decirlo y compartirlo.
Claro que lo sabemos.
Y sobre todo el dejar claro que te puedes curar, que se puede salir, que bueno, pues que no todos los cánceres son iguales, obviamente. Y sobre todo para la gente que ahora mismo está pasando por esa situación, pues que mucho, mucho, mucho ánimo. Insisto que se puede salir. Y con muchas ganas de volver a la normalidad, porque ha sido un año y medio un poco con muchas alteraciones, muchos cambios, subidas y bajadas. Lo he pasado muy mal, lo he pasado mal, lo he pasado bien y ahora estoy bien, que yo creo que eso es lo más importante.
Pues bienvenida. A partir del lunes será la voz que ustedes escucharán. Lo van a agradecer, evidentemente. Yo ya dejo estos micrófonos. Volveré informativo. Ha sido un año y medio que en donde he intentado hacer lo que sea
bueno,
podido.
Pero seguirás bueno, conmigo, sí, y bueno, seguiremos todos hacia adelante.
Claro, porque somos una redacción única y unida. Está
efectivamente.
Claro. Por eso te digo que voy a seguir aquí, lógicamente, pero que te cedo los trastos a partir del lunes. Los trastos, como yo digo, de matar, en el buen sentido de la palabra, porque vas a tener unos oyentes más. Maravillosos, que cada vez somos más líderes, uh-huh. Además, aquí líderes en la región. Y muy bienvenida, me alegro mucho de verte, amiga. Mucho,
ya lo sé, gracias, mucho, gracias, ¿eh? Pedro. Y el lunes volvemos y nos escuchamos.
Claro que sí, gracias. Un abrazo fuerte. Qué placer, después de esta maravillosa noticia, mejor noticia del programa de hoy, con diferencia, nos vamos a marchar a San Javier, que siempre es un placer, para que nuestra querida compañera Maite Fernández nos cuente muchos temas de actualidad. Además, allí hoy creo relacionados con el deporte. Maite, cuéntanos.
Y en nuestra visita semanal a San Javier les voy a llevar a hacer un poquito de deporte, porque no solo el deporte es el deporte profesional, el deporte competitivo, sino el poder hacer deporte, el tener instalaciones, y en eso en el Ayuntamiento de San Javier no escatiman y nos dan muchas opciones. Vamos a hablar de un par de proyectos que tienen en marcha y lo vamos a hacer, por supuesto, con el concejal de deportes, con Sergio Martínez. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Y como digo, al final, el deporte, cuando hablamos de deporte, siempre nos ponemos en resultados, en competiciones. Lo importante es que el usuario de a pie tenga instalaciones para hacer deporte, que es un hábito muy saludable.
Sí, efectivamente. Y en San Javier, pues, por supuesto, somos un referente también en cuanto a instalaciones deportivas. Estamos continuamente pues renovando instalaciones deportivas y haciendo nuevas instalaciones pues para dar la posibilidad a todos esos deportistas, jóvenes deportistas, promesas, y también para hacer el hábito saludable de cualquier persona que le apetezca hacer deporte en nuestro municipio. O sea, que estamos volcados totalmente con las instalaciones pues para que tengamos ese espacio
tan necesario para poder realizar ese tipo de actividades.
Podríamos hablar de horas y horas porque tenéis un montón de proyectos y de infraestructuras que ya son reales. En este caso hablamos de unas obras que acaban de empezar.
Sí, efectivamente. Acabamos de empezar con el pabellón de la Facultad de Ciencias del Deporte, que será pues un uso por la mañana para los alumnos de la facultad y por la tarde pues un uso público para los clubes deportivos y para la gente del municipio de San Javier. Esta infraestructura se une al campo de fútbol que se hizo hace 4 años y a un graderío que se ha hecho hace muy poquito, con unos vestuarios también para seguir ampliando todo lo que es el campus universitario de San Javier, y con una inversión entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier. Entre las tres partes estamos haciendo este nuevo pabellón, que además lleva unas aulas anexas de estudio para ellos, estudios técnicos, algunas de ellas, una parte que lleva un tatami, lleva también un pequeño gimnasio, todo enfocado pues para que ellos puedan dar clases. Y decir que tenemos la inversión ha sido de un poquito más de 2.600.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. O sea, que muy prontito lo podremos tener en marcha.
Una realidad que, como decimos, va a ayudar en muchos sentidos a, por supuesto, a los estudiantes, pero también, como decimos, el movimiento se demuestra andando y con esa infraestructura vamos a tener más posibilidades todos. Y de segundo plato tenemos una infraestructura que también imagino que usan muchísimos usuarios, como es la pista de atletismo del polideportivo.
Sí, efectivamente, la verdad es que estamos renovándola completamente, una pista que estaba ya, no tenía la homologación oficial para poder hacer competiciones, y ya la hemos puesto en marcha, se hizo el proyecto, y con colaboración de Europa, de los fondos europeos, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento también, pues estamos renovándola, haciéndola nueva prácticamente, y se ha tenido una inversión de casi 600.000 euros, y que, se va a cambiar el suelo, que se va a hacer un suelo, se le va a poner un suelo de última generación.
Evidentemente, como decimos, síntoma de salud, por una parte, lo que van a poder tener mejor los ciudadanos de San Javier que utilicen la pista, pero por también salud del Ayuntamiento, que en este caso no escatiman esfuerzos para que tengamos las mejores infraestructuras y se pueda disfrutar también del deporte, porque, Sergio, es que tenéis de todo en San Javier. Una visita tan corta nos deja con ganas de más.
Bueno, sí, por supuesto, tendríamos mucho tiempo para hablar de las últimas infraestructuras que hemos hecho a nivel de deportes en las instalaciones deportivas, pero siempre la apuesta de este equipo de gobierno, de nuestro alcalde, es que el deporte tenemos que incentivarlo, porque luego nos da mucho gusto enterarnos de que grandes deportistas, como precisamente este último campeón de España que hemos tenido en atletismo, y esa cantera poco a poco se va forjando en nuestras instalaciones.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Mi hijo tiene los dientes torcidos. ¿Qué debo de hacer? Esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con la doctora Encarnación Julián Belmonte, que es ortodoncista de Vitalden. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Tener una dentadura bien alineada es fundamental para evitar problemas de salud. Además, al mejorar la estética, se sienten más seguros y tienen más confianza en sí mismos.
Una pregunta que harán también muchos padres. ¿A qué edad debemos de llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6 años. A esta edad, la mayoría de los futuros problemas de ortodoncia pueden detectarse y tratarse, incluso si los niños todavía tienen dientes de leche. La respuesta ósea en esta etapa es mucho más eficaz.
Y doctora, para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Tenemos diversas opciones. Los brackets metálicos, una ortodoncia más tradicional y económica. Luego tenemos los brackets de zafiro, transparentes y discretos. Y por último, la ortodoncia invisible. Esta última es la que mejor acogida está teniendo entre nuestros pacientes, concretamente por ser estética y cómoda. Además, hemos lanzado nuestros simuladores de sonrisa 3D, donde podrás ver cómo queda tu sonrisa antes de iniciar tu tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Yo solamente recordar que nuestros pacientes pueden pedir cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Voy a contarte algo muy fuerte. Ahora, en Tuco, te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles y decoración. El 50% del 50%. Muy pocos días. Cambia tu casa fácil con Tuco.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Segundos pasan de la 1:30, amigos oyentes. En los últimos años, sobre todo, estamos hablando del tema del plástico, la contaminación del plástico, que se atenta contra el medio ambiente. Bueno, parece ser que está fijado este año 2025 por la Unión Europea como una especie de ya último año límite para que se acabe con los residuos de plástico, porque con el plástico va a ser imposible acabar como tal. Y hay además en muchos sitios plástico biodegradable, en muchas superficies comerciales. Pero el Centro Tecnológico del Plástico, que hace una labor impresionante, está a puntito de finalizar un maravilloso proyecto denominado Agro2 Circular, en donde precisamente se habla de esto, de cómo, bueno, pues reciclar el plástico, hacerlo, por decirlo de una manera, sostenible, y todo ello nos lo va a contar Fuensanta Monzó Sánchez, que es, entre otras cosas, coordinadora de proyectos y responsable de proyectos de I+D+I de este Centro Tecnológico del Plástico. Fuensanta, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
He empezado ateniéndome un poco, porque hemos hablado fuera de micrófono, a lo que ella me ha dicho. Eso de adiós al plástico, como dice mucha gente, 2025 la Unión Europea fija el adiós al plástico, eso va a ser casi imposible, ¿no, Fuensanta?
Bueno, lo que se quiere es hacer un uso responsable del plástico y limitar el plástico a ciertos usos y, sobre todo, gestionar los residuos plásticos de manera que se reduzcan, que sean reciclados, que sean valorizados y el reducir la cantidad de plástico que acaba en vertedero o acaba en el medio ambiente, contaminando los suelos, los mares, los ríos. La idea es hacer una buena gestión del residuo plástico.
Decía yo que este año, hombre, parece que está fijado como fecha tope, entre comillas, no sé si luego habrá prórrogas para que se acaben con esos plásticos contaminantes. Pero claro, estamos en una región donde el sector primario es importantísimo, todo el sector de exportación, esos plásticos que vemos en la grandes superficies donde aparecen las verduras y demás, muchos de esos no son biodegradables ni plásticos degradables. Eso va a necesitar un cierto tiempo, ¿no?, para algunas empresas, digo yo.
Sí, hay un compromiso entre el uso del plástico y luego lo que son el tema de la seguridad alimentaria, porque el plástico contribuye a la seguridad alimentaria y también contribuye a una buena logística de los productos, teniendo en cuenta la seguridad del consumidor. Uh-huh. Así que esa transición hacia un mundo sin plástico pues requiere de más tiempo. Y sobre todo, más que un mundo sin plástico, es un mundo con una buena gestión del plástico.
Cuéntanos un poquito, nos centramos ya en el proyecto, en esa maravilla de Agro2 Circular. ¿Cómo nace la idea y, sobre todo, qué es lo que habéis desarrollado? Porque además han participado muchas empresas, cuéntanos.
La idea surge de intentar encontrar una buena solución de economía circular para los residuos de la industria agroalimentaria. No solamente los residuos plásticos, sino también residuos de frutas y hortalizas. Entonces se han desarrollado dos cadenas de valor, donde se han integrado hasta 20 tecnologías y en 10 demostradores. La semana pasada hicimos una jornada de puertas abiertas donde diferentes organismos fueron invitados a ver estos demostradores. Y en este proyecto han participado 40 socios, de los cuales 18 son de la región de Murcia.
Muy bien.
Y en el que han intervenido hasta 12 países de la Unión Europea.
Y en esos demostradores y demás, bueno, ¿qué es lo que habéis enseñado o habéis mostrado, nunca mejor dicho, no quiero utilizar la redundancia, para el tema de ese reciclaje o esa nueva conversión de los plásticos?
Bueno, se han enseñado, entre otros, un demostrador donde se presenta un método de reciclaje de un tipo de residuos de envases que contienen aluminio y que están formados por multicapa multimaterial. Entonces se ha enseñado cómo estos envases se les puede separar esas capas, se les puede retirar el aluminio, de manera que se obtienen flujos de material plástico más puros y más fácilmente reciclables. Y por otro lado, también hemos presentado una planta de fabricación de plástico biodegradable utilizando los residuos de la industria alimentaria, más concretamente residuos de frutas con un alto contenido en azúcares, de manera que pueden ser utilizados como fuente de carbono en el proceso de fermentación, que es el que estamos desarrollando para la fabricación del plástico biodegradable.
Eso sí que es un ejemplo de economía circular, el último, de verdad.
Sí, los dos son ejemplos de economía circular, porque en el primero estamos reutilizando o estamos valorizando residuos plásticos para volver a fabricar plástico. En los dos casos estamos gestionando, valorizando un residuo industrial.
Ha contado este proyecto, creo, con apoyo importante, respaldo, el INFO, creo que está detrás, el Instituto de Fomento.
Sí, el Instituto de Fomento forma parte del proyecto, también empresas del sector agroalimentario de la región de Murcia, la comunidad autónoma de la región de Murcia y, bueno, también centros de investigación como, por ejemplo, el Centro Tecnológico del Plástico, el Centro Tecnológico de la Conserva, también universidades a nivel europeo y también a nivel nacional. Es un consorcio donde se han integrado diferentes conocimientos, diferentes tecnologías y además se ha hecho un enfoque global en el sentido de que no solamente se han desarrollado las tecnologías, sino también que se ha evaluado el impacto tanto económico como social como medioambiental de esta solución que hemos desarrollado.
Y ya casi para finalizar, Fuensanta, ¿cuál sería ahora mismo, he hablado de que este año es clave para el tema de los plásticos contaminantes y más, ¿cuál sería un poco el mensaje al empresario que nos escucha para que se ponga las pilas? ¿Cómo puede conseguir que todo lo que él produzca y tenga que ser envasado en plástico sea a través de un plástico biodegradable o lograrlo?
Bueno, actualmente es muy importante lo que se le llama el ecodiseño, que es el diseño para el reciclado. Entonces, ahí se está trabajando mucho en el... de manera que se va a utilizar envases que sean fácilmente reciclables.
Ajá.
Aparte de los envases biodegradables, que no son adecuados para cualquier aplicación, pero que sí que son una buena solución para ciertas aplicaciones, como podría ser, por ejemplo, el acolchado en las aplicaciones industriales para evitar la en las aplicaciones agrícolas para evitar la contaminación de los suelos. También, como ya podemos ver en el supermercado, esos envases, esos films que son muy finos, que son difíciles de reciclar, que también que sean biodegradables, pues es una buena solución. Así que no solamente es adoptar envases biodegradables, sino también adoptar envases fácilmente reciclables.
Y esto es una reflexión personal que siempre me he preguntado. ¿Es más caro el plástico biodegradable o el de toda la vida a la hora de adquirirlo?
Es más caro el biodegradable.
Ajá.
Por eso las aplicaciones más válidas son aplicaciones que realmente se saque un beneficio de esa biodegradabilidad. Aplicaciones médicas también es un uso muy interesante del plástico biodegradable.
Apósitos, ¿no? Por ejemplo.
Apósitos. Hay ciertas aplicaciones donde el plástico biodegradable es muy interesante.
Pues ha sido un placer hablar con Fuensanta Monzó Sánchez, en este caso coordinadora de proyectos y responsable de proyectos de I+D+I en el Centro Tecnológico del Plástico, porque nos ha hablado de Agrodor Circular, un proyecto que, fíjense ustedes, nos han dejado con la boca abierta en relación al futuro de los plásticos biodegradables. Y lo que decíamos al principio, adiós al plástico, de momento no, a todo el plástico. Eso es difícil, ¿no?
Sí, el camino es hacia eso, una buena gestión del plástico y sobre todo una buena gestión del residuo plástico y evitar que el plástico contamine el medio ambiente.
Pues es lo que vamos a intentar. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
De nada. Y gracias por invitarme.
Ha sido un placer, desde luego, hablar contigo. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Por cierto, yo tengo aquí un vasito de plástico, que es donde yo bebo habitualmente el agua. Antes de despedir, ¿esto es biodegradable o no?
Ese no. Y ese es un plástico de un solo uso, que es algo que se está intentando reducir. Plásticos de un solo uso. Pues esa es una de las aplicaciones que hay que ir reduciendo.
Pues yo siempre que lo uso lo tiro. Además aquí tenemos papeleras de reciclaje en la cadena COPE. Gracias, Monsanta, por la matización. Seguimos en aquí en Mediodía COPE en Murcia y con muchos invitados.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigos oyentes, seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia y vamos a hablar de Eurocaja Rural y también de su fundación, porque tenemos a su presidente, a don Javier López Martín, con nosotros, porque hay noticias importantes relacionadas con Eurocaja Rural que yo quiero que ustedes conozcan. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a los oyentes de COPE Murcia.
Ha sido llegar usted y ha salido el sol, porque vaya días que llevamos.
Bueno, algún otro sitio me dicen que llego y que empieza a llover, porque lleva mucho tiempo llover. Pero bueno, oye, todo lo que podamos aportar que sea para bien allí donde estemos, pues nada.
Y si me permite un poco el símil también, siempre es un placer que una entidad, en este caso Eurocaja Rural, tenga más presencia en la región de Murcia. Y por ahí vamos a empezar, porque van a abrir oficina en Murcia y Cartagena, la capital regional y la segunda ciudad de nuestra región. Eso es muy importante. Ya tienen una en Yecla.
Sí, para nosotros Murcia era un objetivo pendiente. Abrimos en el 2019 en Yecla para dar cobertura a la comarca del altiplano y tocaba Murcia y Cartagena. Es cierto que todo esto lleva un proceso, pero bueno, ya estamos en Murcia, ya estamos en Cartagena, ya estamos en la comunidad y desde luego allí donde aterrizamos pues implantamos nuestra forma de hacer las cosas, que no es otra cosa que algo tan sencillo y tan difícil como es la cercanía y la humanidad, algo que en el sector financiero se está perdiendo y que desde luego Eurocaja Rural pues tenemos como un valor fundamental, imprescindible y para nosotros totalmente diferencial del resto de entidades.
Y esa humanidad y esa cercanía se refleja también a través de la fundación, en este caso con convocatorias de ayudas sociales, por ejemplo, para este año 2025, con objetivos muy importantes. Cuéntanos un poquito, porque también cuando hablamos de estas ayudas hablamos de colectivos vulnerables, de esa gente necesitada.
Bueno, nuestra entidad es una entidad de economía social, una cooperativa de crédito y como tal, pues a través de nuestra fundación y de nuestro Fondo de Educación y Promoción, pues buscamos atender y ayudar en aquellas situaciones en las que socialmente son más necesarias. Como entidad financiera, pues tenemos esa parte que es la financiera y la económica, pero la parte social, pues es tan importante o más, lo que nosotros decimos nuestra alma. Y buscamos efectivamente colectivos en vías de exclusión social, colectivos vulnerables, pero también buscamos igualdad de oportunidades entre los jóvenes, entre sin diferencia, que puedan tener las mismas oportunidades. Cualquier persona en aquel lugar donde viva, donde esté, pero bueno, tenemos un montón de opciones con las que trabajamos en la Fundación, esas ayudas sociales que sacamos la convocatoria 2025 para colectivos desfavorecidos, riesgo de exclusión social, otra categoría que es desarrollo rural y otra que es investigación. Pero a lo largo de los años ya hemos tenido en todas las convocatorias, me parece que en torno a 352 proyectos, y 420.000 euros de ayudas.
No está mal.
Y seguimos porque entendemos que hay necesidad. También sacábamos hace unos meses unas ayudas especiales para aquellas poblaciones afectadas por la DANA, que tanto entidades e instituciones sociales pues habían tenido necesidad para arrancar y para devolver la actividad normal. Pero bueno, podríamos estar hablando de la Fundación muchísimo tiempo. Para mí es un orgullo y de luego un privilegio presidir la Fundación, por supuesto presidir la entidad. Y bueno, pues tenemos también esos talleres digitales que damos para personas mayores de 60 años para evitar...
Qué importante es, ¿eh?
Sí, sí, es para nosotros un colectivo también al que tenemos mucho mucho cariño y somos muy sensibles, para evitar pues esos estafas, esos fraudes que por desgracia hoy en la ciberdelincuencia es algo que tenemos presente día a día y desde luego contra lo que hay que luchar muchísimo. Y por eso es importante también estar muy pendiente de las personas mayores en este campo.
Hablamos también de un dato que a mí me llama mucho la atención y yo creo que cuando lo diga los amigos oyentes también les va a llamar la atención. El 30% de las oficinas de Eurocaja Rural se ubican en pueblos de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad en localidades con menos de 4.500. Yo no me he equivocado, lo he leído bien, ¿verdad?
Sí, sí, es un dato...
Enhorabuena, lo primero que tengo que decir, enhorabuena, porque eso significa arraigo y significa evitar despoblación también.
Muchas gracias, nuestra entidad. Y cumplimos este año 60 años de vida, 60 años luchando contra la exclusión financiera, porque la entidad nació de la mano de los agricultores, de los ganaderos, y desde luego nacimos en zonas rurales, y uno de nuestros lemas, de nuestros anuncios publicitarios, pues dice que estuvimos, estamos y estaremos, con lo cual no nos hemos ido de donde estuvimos. Y además estamos en nuevos sitios en los que no estábamos. Hoy, a fecha de hoy, me parece que estamos en 68 poblaciones. Somos la única referencia financiera. En esas 68 poblaciones pues atendemos a unas 80.000 personas, que podrían parecer pocas, pero 80.000 personas en exclusión financiera son muchísimas personas. Y desde luego vamos a seguir con este plan de expansión que empezamos en el 2011. Y un dato, Pedro, importante que sí me gustaría señalar. En el año 2011, Eurocaja Rural, en aquel momento Caja Rural Castilla-La Mancha, tenía 193 oficinas. A fecha de hoy, si mis compañeros no me han pasado el dato de hoy, que posiblemente estemos abriendo alguna, pues estamos, me parecen, 485. Creo que es un dato bastante importante para que lo conozca la gente y para que sepan que Eurocaja Rural es una entidad que apuesta por la sociedad en todos sus ámbitos, en todos sus sectores, jóvenes, mayores, autónomos, empresarios, grandes empresas, administraciones públicas. O sea, no renunciamos a nadie. Nuestras puertas están abiertas para todos.
Y ojo, porque este dato se amolda muy bien a la región de Murcia. Evidentemente es una región donde hay pueblos muy pequeñitos, zona del Valle Ricote, zona del noroeste, en donde en algunos casos están marchando bastante población. Yo creo que, evidentemente, la labor que puede hacer ahí Eurocaja Rural es fundamental, ya digo. Y además, una zona, como usted sabe, que hay mucho sector primario, mucho agricultor y ganadero en Murcia.
Bueno, es una de nuestras especialidades y desde luego que desde nuestros servicios técnicos seguimos estudiando ubicaciones en la región de Murcia y posiblemente pues en el transcurso de los próximos años pues tengamos más sorpresas, y cuando me refiero a sorpresas me refiero a algún punto más de atención para dar cobertura a estas zonas, como bien dices, pequeñas, al mundo rural, con el que desde luego tenemos madera en común y que somos especialmente muy muy sensibles con el sector primario, con el sector agroalimentario, y desde luego esta comunidad pues ocupa una de las principales economías dentro del territorio nacional en cuanto a lo que se refiere a sector primario.
Y ya termino, señor López Martín, como presidente de Eurocaja Rural y de la Fundación Eurocaja Rural, ¿cuál es el gran reto de Eurocaja para el medio plazo, a medio plazo? ¿Cuál sería el gran reto ahora mismo?
Pues nosotros tenemos la vista muy larga, pero el paso corto. Y si tenemos un reto es seguir ocupando espacio con el color Eurocaja Rural, y sobre todo con los valores que nos caracterizan, esa plantilla de casi 1.400 personas que tenemos, que día a día abren las oficinas, abren los servicios centrales y trabajan con alma, con corazón y desde luego con una profesionalidad de primera categoría, de matrícula de honor. Y nuestro reto es aportar en aquellos territorios en los que estamos no solo apoyo financiero, sino también apoyo social.
Pues le voy a robar un titular. Muchas gracias por haber aportado humanidad y cercanía en esta entrevista y haber dicho las cosas claras, sobre todo cuando hablamos de una entidad bancaria. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Pues muchísimas gracias a la cadena COPE Murcia por ofrecernos vuestros micrófonos para no presentarnos porque ya estamos, pero para que sepa la gente que Eurocaja Rural ha venido para quedarse.
Y por muchos años, gracias.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigos oyentes, nos acercamos hasta la Risaca, porque a mí siempre me encanta dar buenas noticias relacionadas con la sanidad. Y es que la Risaca entra en la élite de los hospitales que fabrican fármacos CAR-T contra el cáncer. El Centro del Palmar está finalizando ya las obras del nuevo laboratorio de terapia génica y espera poder comenzar a producir en los próximos meses. Tengo al otro lado del teléfono a dos personas que nos van a ilustrar y arrojar luz sobre esta maravilla de iniciativa. Uno de ellos es el doctor Miguel Blanquer, que es responsable del laboratorio de terapia celular de la Risaca. Doctor Blanquer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de hablar con usted. Y creo que al lado suyo está la doctora Ana María García Hernández, que es hematóloga y responsable también técnico de la llamada Sala Blanca, ¿no? La saludamos desde aquí. ¿Qué tal estamos, doctora?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, empezamos por usted, doctor. Yo creo que esto es un paso impresionante en la lucha contra el cáncer, sobre todo por la posibilidad de que la Risaca realmente fabrique los propios fármacos, ¿no? Cuéntenos cómo surge la idea y cuándo esto es una realidad o va a ser una realidad.
La idea, la verdad, es que surge, la tenemos desde hace mucho tiempo y ahora, a Dios gracias, es el momento en el que vamos a poder llevarla a la práctica. El tratamiento con células modificadas genéticamente, con los receptores quiméricos, que esos son los CARs, es una técnica que ya tiene casi de entre 5 y 10 años, ¿no? Desde su origen en un laboratorio de Estados Unidos. Nosotros, por nuestra trayectoria, siempre hemos creído que las enfermedades se debían de tratar con células. Y esto es lo que hacemos cuando tratamos con linfocitos modificados genéticamente con el CAR, y por eso estamos con la idea de realizar estos tratamientos, desde que organizamos la unidad prácticamente en 2007. Y desde hace unos años, que tenemos 3 años, estamos con negociaciones con el Hospital Clinic, que es el primer hospital que ha podido realizar un tratamiento con este tipo de células producidas en un entorno académico, y nosotros dentro de ese mismo entorno académico pretendemos empezar a utilizarlas, si es posible, este año.
Doctor, estamos hablando de tratamientos de cánceres hematológicos, ¿no?
Efectivamente. Estamos hablando de células que podemos dirigir específicamente para tratar tumores concretos. En este momento, lo que tenemos disponibles, tanto de modo comercial como de modo académico, o sea, hecho por nosotros mismos, ¿no?, es tratamientos para linfomas y para mielomas y para leucemias agudas del tipo B, linfoblásticas.
Importantísimo, yo también quiero recalcar, y ahora enseguida hablo con la doctora, que un hospital sea capaz de fabricar ese tipo de fármacos, el propio hospital. Es muy importante.
Efectivamente, porque, bueno, por muchas cosas. Primero, porque estamos muy cerca del paciente y los tiempos son mucho más ágiles y no somos nosotros quienes fabricamos. Y eso es un beneficio directo para los pacientes. Pero también es un beneficio directo para el sistema sanitario, que, como bien sabéis, no está muy boyante económicamente ahora mismo, y que nosotros seamos capaces de fabricar este tipo de fármacos, porque legislativamente esto es considerado un fármaco, supone un ahorro de cientos de miles de euros, de hecho.
Mm-hmm. Si me pasa con la doctora García Hernández, se lo agradezco.
Estoy aquí.
Doctora, ahora que me escucha, y bueno, y hemos hablado un poquillo con el doctor sobre esta iniciativa tan importante para el hospital y para la región, cuéntenos un poquito cómo se lleva a cabo la fabricación de estos fármacos, cuántas personas están trabajando precisamente en esa llamada Sala Blanca. Cuéntenos, denos detalles.
Bueno, pues el equipo de la Sala Blanca ahora mismo está formado por 5 personas. Tenemos, pues, hay 2 biólogos y tenemos 3 técnicos de laboratorio. Y bueno, yo soy la responsable y el doctor Miguel Blanquer, pues, es corresponsable conmigo también. En la parte de, digamos, un poco de dirección médica de la unidad. Estos fármacos, hasta el momento, son fármacos autólogos. Eso quiere decir que se obtienen a partir de células que previamente se le han extraído al propio paciente. En este caso, los linfocitos, hay que extraérselos al paciente. Y pues eso se hace con unas máquinas que se denominan, pues, máquinas de aféresis, y posteriormente pues ya se modifican en el laboratorio, y cuando los tenemos modificados y rearmados para que sean capaces de luchar contra esas células tumorales que queremos atacar, pues se le vuelven a poner al paciente, se le reinfunden. Y de ahí la importancia que comentaba el doctor Blanquer de poder hacerlo en el propio centro. Hasta ahora nosotros somos capaces de tratar a pacientes con CAR aquí en la Risaca y hacemos la obtención de esos linfocitos, pero los tenemos que mandar a laboratorios externos donde fabrican el medicamento. Esos laboratorios, algunos están aquí en España, en el caso de los CAR académicos, en Barcelona o en Navarra, pero otros están en el extranjero. Y claro, los tiempos pues de viaje de las células de un sitio para otro, pues siempre prolongan un poquito que podamos tratar al paciente. Y esto a veces es, pues, relativamente urgente.
Claro. Yo le quería preguntar, doctora, no sé si hay otros hospitales aquí en España. He dicho que estamos en la élite un poco con este procedimiento de fabricación de fármacos. ¿Hay otros hospitales aquí en España que hagan esto?
Sí. Como se ha comentado, ahora mismo hay, bueno, que puedan tratar con células hay más de 20 hospitales, pero que las fabriquen, creo que el otro día contamos como unos 7 aproximadamente. 6.
Que las vayan a fabricar, que actualmente estén fabricando solo 2.
Sí, efectivamente.
Solo 2.
Hay varios que están en proceso, como nosotros, de poder empezar a hacerlo, pero hasta ahora solo 2.
Madre mía, pues es una magnífica noticia. ¿Cuándo se van a poder suministrar a los pacientes, ya o todavía falta un tiempo?
Todavía falta un tiempo porque tenemos que poner a punto los protocolos de producción. Nosotros vamos a empezar produciendo un CAR dirigido contra el linfoma difuso de célula grande, que vamos a fabricar en base a los protocolos del Hospital Clínic de Barcelona, con el que estamos en proceso de firmas de acuerdos y demás. Y bueno, que tengamos toda la documentación, tendremos que poner a punto los protocolos, ver que todo se produce correctamente y obtener la autorización de la Agencia Española del Medicamento, como que somos capaces de fabricar ese medicamento de manera eficaz y segura para los pacientes.
Pues enhorabuena, de verdad. No puedo decir otra cosa porque me encanta la iniciativa, va a ser muy positiva para las personas que padecen este tipo de enfermedades, y yo creo que sobre todo coloca la Risaca ahora mismo como un gran referente en todo lo que tiene que ver con el tratamiento oncológico, en este caso lógicamente a través de esos fármacos que se pueden fabricar o se van a fabricar desde el propio centro hospitalario. Doctora Ana María García Hernández, doctor Miguel Blanquer, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y enhorabuena a todo el equipo, ¿eh? No solo a ustedes, a todo el equipo.
Lo transmitiremos. Muchas gracias.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben que estamos a viernes, encima con solecito, lo cual hace que a partir de ya salgan muchos vehículos a la carretera, porque ha terminado a lo mejor horario de trabajo y salida de colegios, con lo cual muchísima precaución. Si tienen que hacer viajes largos, ya saben, nada de comidas copiosas, nada de bebidas alcohólicas, y mantengan la distancia de seguridad, sobre todo en la ciudad de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto para llegar a las 2. El gobierno regional está trabajando en un nuevo sistema de inteligencia artificial que se traducirá en una mejora de las listas de espera y la asistencia sanitaria de los ciudadanos, aprovechando sobre todo de la mejor manera posible las posibilidades de esta nueva tecnología con resultados palpables y sostenibles. La espera para ser operado en la región de Murcia sigue creciendo hasta los 107 días de media a final del pasado año 2024, dos más de tiempo de espera medio con el que se cerró el año 2023. A ver si esta inteligencia artificial consigue lo que muchos de ustedes, ¿verdad?, y yo también anhelamos, no tener que esperar para ser tratados o atendidos por un médico, por un especialista. Nos marchamos enseguida a las 2 de la tarde. Ya saben que están ahora mismo escuchando Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen un magnífico fin de semana. Disfruten.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Hoy hablaremos del lobo ibérico.
El lobo, sin grandes presas salvajes en la mayoría de nuestros montes, no tiene más remedio que robar la carne al hombre.
Pues ya lo decía el amigo Félix, el lobo no tiene más remedio que comportarse como un lobo. Seguramente la recuperación del lobo ibérico en los últimos años debe mucho a la pionera labor divulgativa de Félix Rodríguez de la Fuente. El problema es que en algunas zonas no solo ya ha dejado de ser una especie en extinción, es que amenaza con extinguir la forma de vida de nuestros ganaderos. Se calcula que hay unas 300 manadas activas ahora mismo en España y el 60% de ellas vive en Castilla y León. Y en esta región, solo en 2023 se registraron más de 5.000 muertes de cabezas de ganado por ataques de lobo. En 2024 todavía no disponemos de un recuento definitivo, pero todo apunta a que el daño ha sido mayor, porque cada vez hay más lobos. Y los lobos son ciertamente animales majestuosos, pero tienen el pequeño defecto de que les gusta degollar ovejas en serie. Y eso se traduce en la ruina de los ganaderos. Y la industria ganadera es clave en Castilla y León. En toda España se han llegado a denunciar hasta 35 ataques al día. No hay cabaña ganadera que soporte esa mortandad si no se permite la caza controlada del lobo. Y eso es justo lo que se aprobó ayer en el Congreso. El gobierno se empeñaba en mantener el nivel máximo de protección de este animal en contra de los criterios europeos. Vamos a recordar que doña Úrsula es bastante menos animalista desde que un lobo se merendó a su pony. Pero como el gobierno ha perdido su mayoría en el Congreso, los votos sumados de toda la derecha, incluyendo al PNV y a Junts, acaban de establecer que desde ahora se puede cazar al lobo con unas ciertas condiciones al norte del río Duero, que es donde más ejemplares hay y donde más peligrosos son. Supongo que te sabes el cuento de Pedro y el lobo. Es un cuento que va sobre los peligros de la mentira. El mentiroso del cuento se llama Pedro, qué casualidad, y se divierte alertando de la llegada de un lobo que no existe. Me recuerda mucho a otro Pedro que lleva 7 años alertando de la temible llegada de la derecha. Y hasta ahora le funcionaba, ¿eh? Le bastaba invocar el peligro de la alternativa para que sus socios le votaran todo lo que quisiera. Pero resulta que sus socios se han cansado de las mentiras de Pedro y ahora se niegan a acudir en su auxilio y han empezado a tumbarle votaciones en el Congreso una detrás de otra. La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo. Y cuando lleguen las elecciones, nadie se creerá ya tus advertencias. Y quizá entonces los electores comprendan que en realidad el lobo eras tú.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero, siendo viernes y teniendo en cuenta que tenemos a la borrasca Martiño entre nosotros, pues es conocer cuántas carreteras siguen cortadas ahora mismo por la lluvia y por la crecida de los ríos. En la Dirección General de Tráfico está Daniel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes de las lluvias que dejan un total de 34 vías cortadas, de las cuales hay una de la red principal en Sevilla, la AP4 en Sacramento, sentido Cádiz. Además está cortada en Segovia la Nacional 6 en el Alto del León debido a un socavón en la vía. Encontrarán el desvío por la AP6. Además, dificultades en la entrada a Madrid por la 1 en San Agustín del Guadalix, en la entrada a Zaragoza en la 68 en Aragón y especial precaución en Murcia en 2 puntos de la 7 en Alcantarilla sentido Alicante y en la Añora dirección Almería. Tráfico lento en Málaga, en la 45 en Casa Bermeja dirección Antequera y en Tenerife en la TF1 en Las Chafiras sentido Costa. Deje mucha precaución por alertas amarillas por lluvias. Les recomendamos informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha.
Pues enseguida ampliamos y actualizamos la situación de Martiño y te cuento también cuánto está previsto que acaben por fin las borrascas. Además, hay 16 pasajeros heridos en un accidente de autobús a primera hora de la mañana en la C33 a la altura de Mollet de